El fantasma del comunismo. ¿Eres comunista? ¿Crees que necesitamos una revolución? Escúchanos para conocer la teoría, el análisis y la historia comunista. El fantasma del comunismo es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria.
Bienvenidos al fantasma del comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. En esta ocasión estamos con Ubaldo Oropesa, dirigente del Partido Comunista Revolucionario de México, que es la sección mexicana de la ISR, y queríamos hablar sobre esta cuestión del pensamiento decolonial. Bienvenido, Ubaldo.
Hola, buenos días, mucho gusto.
Muy bien, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es el pensamiento decolonial y de dónde sale?
Bueno, es una pregunta un poco amplia. Hay muchos escritos sobre todo esto. Es una corriente muy popular en las universidades, particularmente de América Latina y de los Estados Unidos también, porque de ahí se originó. Es una teoría que plantea básicamente que el dominio de los europeos blancos, ahora del norte global lo llaman, sigue manteniéndose en los países excoloniales o colonizados. Ellos le llaman países que no han perdido el dominio de estas potencias. Sin embargo, hay un pequeño detalle que ellos rescatan, ¿no? Que el dominio ahora se mantiene no tanto en términos económicos, sino más bien por el conocimiento. Ellos le ponen un acento muy importante en el aspecto del conocimiento. Dicen que hay una mentalidad colonizada, le llaman colonialidad, y dicen que este conocimiento básicamente blanco, europeo, ha mantenido el dominio de las potencias imperialistas, de los países avanzados, sobre todas las regiones no avanzadas o excoloniales, y básicamente se lo acechan a este conocimiento, ¿no? Entonces, su planteamiento central es que hay que inventar un nuevo conocimiento para que esta situación se rompa, ¿no? Es decir, caen en el idealismo subjetivo, que a partir de un nuevo conocimiento, un nuevo conceptos, se va a poder encontrar una liberación a la sumisión y a la explotación que viven estos países del tercer mundo.
Ok, sí, más o menos entiendo. O sea, la idea central del pensamiento decolonial es justamente que hay que cambiar, hay que inventar un nuevo conocimiento, ¿no? Un conocimiento que sería latinoamericano o un conocimiento no europeo o común.
Sí, básicamente ellos dicen que el conocimiento se debe basar a partir del lugar de nacimiento, básicamente, ¿no? Ellos incluso tienen una teoría muy, muy extraña sobre la cuestión de. Ellos dicen que el conocimiento europeo está basado en el conocimiento cartesiano de Descartes, en donde hay una separación entre el cuerpo y el alma. Entonces dicen que esa concepción filosófica lo que hacen básicamente es plantear un conocimiento como general, abstracto, independiente del cuerpo. Entonces dicen que esa concepción cartesiana choca con los conocimientos latinoamericanos, particularmente de los indígenas incaicos, porque ellos veían y tenían un conocimiento holístico, es decir, general de la naturaleza con el hombre, y que este conocimiento impuesto lo que te plantea es un conocimiento general abstracto por encima del desarrollo del cuerpo, ¿no? Y esta teoría que plantean, básicamente, lo que viene a tratar de decir es que no puede haber conocimiento sin que esté el cuerpo presente, básicamente, ¿no? Es decir, que solamente se puede crear un conocimiento que puede liberar sobre el hecho de haber conocido, haber nacido, haber estado en los lugares en donde se produce ese proceso de explotación. Lo que básicamente están diciendo es, y recuperando un argumento de los empíricos viejos, es que no puede crearse un conocimiento general, rechazan ellos toda teoría general, porque dicen que el conocimiento solamente se puede crear sobre la lógica de haber estado en donde se está la explotación, ¿no? Por eso es de que rechazan toda teoría general, todo conocimiento europeo que plantea leyes racionales o leyes generales, teorías, le llaman ellos totalizantes, ¿no? Que tratan de explicar el mundo como un todo. Ellos lo rechazan y lo que dicen es que este conocimiento no se puede aceptar porque no es un conocimiento generado en las localidades, en los barrios, en la pobreza, en la miseria. Y entonces, este tipo de conocimiento es resultado de esta concepción de cartesiana europea y por eso lo rechazan. Entonces, lo que rescatan ellos básicamente es un conocimiento generado en los lugares de Asunción, en los lugares en donde se produce la explotación. De esta forma, lo que hacen es cancelar toda la historia del conocimiento y las leyes generales del conocimiento, es decir, desechan cualquier planteamiento general teórico, como por ejemplo el marxismo o las leyes generales. Ellos dicen que rechazan desde la cuestión de Heráclito hasta los posmodernos más modernos, ¿no? Y este conocimiento lo tratan de reemplazar por el conocimiento nativo o no colonizado, ¿no? Es decir, de los sectores que han sido marginados, de las mujeres racializadas, de los indígenas, de los campesinos empobrecidos, y dicen que su conocimiento tiene que ser comparable, ¿no? Es decir, ponen al mismo nivel una situación de experiencia personal especulativa al mismo nivel que una ley histórica general trabajada por cientos de años, ¿no? Entonces, para ellos el conocimiento que se genera debe ser un conocimiento latinoamericano, un conocimiento basado en los explotados, en la experiencia personal, y esta idea pues no es nueva, ¿no? Esta idea básicamente la retoman del posmodernismo, básicamente de Derrida, que él plantea la
Claro,
idea
perdón,
de
eso es
descentralizar
lo
el
que,
círculo.
perdón, yo esto lo que te quería comentar, ¿no? Porque varias cosas de las que has dicho hacen que la teoría de Colonials parezca mucho o sea muy parecida al posmodernismo, ¿no? Primero, el rechazo del pensamiento racional, o sea, de la modernidad europea, como tú mencionaste, de la cuestión del cartesianismo. Número dos, la cuestión de la experiencia vivida, ¿no? Es decir, de que uno solamente puede entender lo que ha vivido. Y número tres, la idea de que no hay teorías totalizantes. Entonces, esto es exactamente lo mismo que el posmodernismo, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia?
En realidad no hay diferencia,
Ajá.
solamente un poco de arrogancia, o no un poco, mucha arrogancia por parte de los coloniales que plantean que este pensamiento es propio, es suyo, ¿no? Esa es una de las
Sí, porque
características.
yo he
Porque
leído
ellos.
algo de este Grossfogel, ¿no? Por ejemplo. Y él protesta, ¿no? Que ellos no son posmodernos, que es otra cosa diferente, pero en realidad es lo mismo, ¿no?
Sí, en realidad ellos atacan, por ejemplo, el posmodernismo, ellos también atacan al postestructuralismo, atacan al poscolonialismo, estas corrientes que son sus antecesoras directas, y retoman todos los aspectos fundamentales de estas teorías, pero ellos lo atacan porque dicen que no son suficientemente radicales. Y particularmente por una cuestión que si le podemos decir que los decoloniales han agregado algo a este pozo sin fondo, ha sido la aplicación de la política de identidad a todas estas cosas, ¿no? Ellos dicen que en realidad el posmodernismo, el poscolonialismo son corrientes que se mueven o se siguen moviendo sobre el conocimiento europeo blanco, porque no plantean una política identitaria, porque no plantean la este punto de vista desde lo local, ¿no? Desde lo regional, esta visión de los excluidos. Entonces, pero en realidad básicamente se le podría llamar que es un posmodernismo latinoamericano identitario, ¿no? En realidad, esa es la única diferencia. Y se quejan amargamente de ello, pero en realidad retoman todo lo esencial, tanto la política de Derrida, de esta idea de descentralizar el centro y los nuevos discursos para romper los discursos hegemónicos. Retoman, por ejemplo, el planteamiento de Foucault, que no son los únicos que retoman a Foucault. No sé por qué en realidad Foucault se ha vuelto como una especie de ente todopoderoso en las academias latinoamericanas que lo retoman en todos los aspectos, y particularmente su teoría, esta metafísica del poder, ¿no? Sobre esta idea de que el poder crea conocimiento, pues entonces todo conocimiento no es verdad, pues, ¿no? Es una imposición de clases, de entes, de sectores que se han propuesto el hecho de crear una verdad para justificar sus activos políticos. Entonces, sobre esta idea, rechazan cualquier tipo de conocimiento europeo porque es un conocimiento creador de un poder colonial, ¿no? Ellos le llaman. Entonces, básicamente no hay una diferencia entre estas dos corrientes.
Ajá, pero entonces, ¿cuáles son las implicaciones prácticas de la teoría de colonial, ¿no? O sea, porque si la idea principal es que hay que cambiar la forma de conocimiento, esto es solamente una teoría intelectual, ¿no? O sea, no aplica a la lucha práctica, sino solamente a la lucha de ideas, ¿no? Y una vez que cambiemos las ideas, ya de alguna forma seremos libres. O más bien ustedes serán libres, ¿no? Porque yo soy más bien blanco europeo. Entonces, si ustedes cambian la forma de conocimiento, ¿cómo se cambia la forma de qué, cuál es la implicación práctica de la teoría de colonial?
Mira, yo creo que los decoloniales han sufrido una serie de divisiones internas, justamente al tratar de responder esta pregunta, ¿no? Una parte de la corriente de colonial se ha metido a fondo a apoyar los llamados gobiernos progresistas, los llamados gobiernos reformistas de todo el periodo pasado, ¿no? Por ejemplo, ellos decían que un pensamiento autóctono, muy original y que debería de ser apoyado porque rescata y renombra a las comunidades indígenas, por ejemplo, era el gobierno de Evo Morales. Para ellos, el gobierno de Evo Morales prácticamente era la culminación del pensamiento decolonial, porque era un indígena el que llegaba al gobierno, porque hablaba a nombre de los indígenas, es decir, le daba voz y representatividad a este sector olvidado. Él planteaba que estaba gobernando para los indígenas, pero esto mismo pasó con respecto al gobierno de López Obrador. López Obrador llegó hablando de los pobres, de los olvidados, de los que siempre habían sido excluidos, y no es por nada, por ejemplo, o no es casualidad, por ejemplo, que Dussel, uno de los teóricos de la decolonialidad, pues haya sido el encargado del Instituto de Formación Política del partido Morena que llevó a gobierno a López Obrador, ¿no? Una parte entonces de la corriente decolonial asumió que estos gobiernos reformistas eran la alternativa decolonial para la explotación capitalista. Pero si nosotros analizamos qué significan estos gobiernos reformistas, básicamente es un gobierno capitalista con tintes latinoamericanistas, es decir, con un tinte identitario, ¿no? Con políticas de afirmación hacia ciertos sectores que han sido muy excluidos, eso sí es verdad, pero que no cambia en realidad absolutamente nada. El ejemplo más claro es Bolivia. Que lo acabamos de ver, ¿no? El ascenso de la derecha nuevamente sobre la lógica de la bancarrota y el fracaso del experimento de Evo Morales y la creación de una burguesía criolla, una burguesía indígena, que pudiese ser la alternativa hacia la burguesía imperialista. Es decir, no, su planteamiento práctico les llevó a crear un referente teórico y práctico en los reformistas que no rompían con el capitalismo y en todo caso lo que hicieron simplemente es apoyarlos y decir, bueno, estos gobiernos son diferentes porque lo que hacen es reivindicar al indígena o reivindicar a la mujer. En el caso del gobierno mexicano, por ejemplo, ahora con Claudia Sheinbaum, una parte de la corriente decolonial plantea que el gobierno de Claudia Sheinbaum es un gobierno que rompe los esquemas eurocéntricos por ser una mujer, porque reivindica a las mujeres, porque da apoyo a los pobres. En ese sentido, esta corriente lo que hace nuevamente es repetir los mismos errores que pasó en Bolivia, apoyar a los reformistas que básicamente lo que hacen es simplemente luchar por un capitalismo un poquito más humano, que ya nos hemos dado cuenta que eso no puede suceder. Otra corriente de los decoloniales se han refugiado en las universidades, ¿no? Y han tomado una política que se acerca mucho a la posición de la derecha. derecha, ¿no? Es decir, negar, por ejemplo, los intentos de golpes de estados por parte del imperialismo, atacan duramente a los partidos y a los proyectos reformistas, pero los atacan desde el punto de vista básicamente de la derecha. La alternativa para ellos es seguir profundizando el pensamiento decolonial. ¿Esto qué quiere decir? Seguir retorciendo la historia, ¿no? Por ejemplo, algunos de esta nueva camada de colonial plantean ahora no solamente que el discurso eurocéntrico ha formado, bueno, esto ya lo decían desde antes, ha formado una idea, en donde la raza es el aspecto central de la explotación en América Latina. Ahora no solamente dicen eso, sino que ahora dicen que el pensamiento eurocéntrico ha sido quien ha inventado la caída del feudalismo y ha presentado el ascenso del capitalismo como una forma de reafirmar que el capitalismo o que el pensamiento eurocéntrico siempre se ha mantenido ahí y que ha sido el superador de viejos modos de producción. Incluso se moderniza, ¿no? Ahora ya no solamente hablan del pensamiento eurocéntrico o del pensamiento blanco, ahora hablan del pensamiento norte global contra el sur global. Es decir, ahora plantean, por ejemplo, que el occidente niega el ascenso y desarrollo de China porque es un país del sur global, ¿no? Ellos apoyan, por ejemplo, parte de este ejercicio de los llamados BRICS porque dicen que son los países del sur global quienes están ahora organizando y desarrollando las fuerzas productivas y que esto no lo pueden aceptar a las viejas potencias imperialistas, ¿no? En ese sentido, en su discurso se alinean sobre la lógica de este desarrollo del capitalismo chino y lo apoyan. Es decir, sobre este pensamiento totalmente abstracto y erróneo de partir el mundo, no sobre la cuestión de clase, es decir, como lo asume el marxismo, es decir, de los explotados contra los explotadores, ellos asumen su visión sobre la cuestión de regiones del mundo, ¿no? O sea, el norte global por un lado y el sur global por el otro. Apoyan todo lo que se genera en el sur global, no importa que sea capitalista, no importa en realidad el contenido, lo que importa es que viene del sur global, ¿no? Esto los lleva a cometer errores así increíbles. No sé, que tú pudieses comprender estos errores sobre el o sea, con personas que no tienen absolutamente nada de conocimiento, pero se supone que ellos son estudiosos de la teoría política, muchos de ellos son preparados, se han formado en universidades prestigiosas de Estados Unidos o de Gran Bretaña y plantean argumentos increíblemente estúpidos, ¿no? Por ejemplo, Mignolo en uno de sus escritos plantea que y retuerce la historia de una forma tan increíble que tú te sorprendes en realidad al leerlo, ¿no? Él, por ejemplo, dice que la invasión del conocimiento europeo, hizo que básicamente que todo el mundo se doblara ante ello, ¿no? Pero rescata un ejemplo de manera muy chistosa. Ellos dicen que, por ejemplo, él particularmente dice que el imperio ruso de los zares quedaba al margen de este dominio colonial y del pensamiento eurocéntrico, y lo plantea como un gran ejemplo, ¿no? Y luego lo que hace es venir a decir que la Revolución Rusa de 1917, que terminó con el capitalismo, dice él que esta revolución lo que hizo básicamente es enmarcar en el pensamiento eurocéntrico a la Europa que se había mantenido independiente. Es decir, que la
O sea, que
Revolución Rusa lo que hizo.
es mejor tener el imperio zarista, porque por lo menos no está dominado por ¿cómo es? Por el eurocentrismo
Exactamente.
moderno.
Sí,
Increíble.
es increíble, ¿no?
Increíble.
Y luego dice, además lo dice con todas sus letras, dice más adelante que Afortunadamente, cuando cayó el estalinismo, cuando cayó el llamado socialismo real, Rusia nuevamente recuperó su independencia del eurocentrismo, ¿no? Es decir, los lleva a poner toda la historia patas arriba, ¿no? Y bueno, este es el ejemplo más,
Este es, ¿quién dices? Miñolo.
Mignolo, sí, Mignolo. Podría leer la cita, aunque no sé si le vamos a entender mucho porque escriben muy, muy extraño, muy raro, pero dice, lo leo, ¿no? El Imperio ruso fue interrumpido en 1917 por la intervención de Occidente, aunque no en la dirección del Estado liberal y la economía capitalista, sino en la dirección del socialismo surgido en Europa después de la Revolución Francesa y consolidación de los análisis de Carlos Marx, como así también en su manifiesto comunista. La revolución rusa, de donde se forma la Unión Soviética, es una revolución que surge de la cara disidente de la Ilustración, el socialismo político y el comunismo económico frente al liberalismo político y el individualismo económico. A lo largo del siglo XX, la lucha entablada entre los dos sistemas termina con uno dominando al otro. La Unión Soviética implosiona. Y 15 años después, la Federación Rusa comienza a recuperar de golpe y a refundarse mediante su adopción de la economía capitalista. Y, como en China, afirmarse a ella para mantener su soberanía. Es decir, para ellos, como tú lo mencionas bien, es más aceptable tener un capitalismo que se desarrolle al margen de del poder global europeo, que una revolución socialista que acabe con el capitalismo en el centro del en el
Porque
centro o uno de los
supuestamente,
márgenes de Europa.
el socialismo y el marxismo son como la cara disidente de la Ilustración. Bueno, galimatías total, que las lleva en la práctica a tomar posturas totalmente reaccionarias, ¿no? Bueno, yo te quiero decir algo, Ubaldo, ¿no? Tú trajiste una cita, yo también tengo una cita por aquí que te quería comentar, ¿no? Mira, en un libro de Grossfogel y Mignolo también dice lo siguiente. Dice, la modernidad guión colonialidad capitalista y su globalización fundamentalista eurocentrada en sus formas liberales, neoliberales, cristianas o marxistas, o sea que ponen todo en el mismo saco, ¿no? El marxismo también es parte de esto, ¿no? Que hay que combatir esta modernidad colonial capitalista. Dice, está basada en conocimientos y teorías económicas y políticas asentadas. Atención, asentada sobre la lengua griega y la latina y elaborada en las seis lenguas imperiales, europeas y modernas, el italiano, castellano y portugués para el Renacimiento, francés, inglés y alemán para la Ilustración. Es decir, ellos vienen a decir más o menos que, bueno, la modernidad, colonialidad capitalista es algo negativo, ¿no? Y fundamentalista en el que se incluye el marxismo y que todo esto está basado, dice aquí, basado y elaborado en conocimientos asentados sobre estas lenguas que provienen del griego y del latín, aunque, bueno, en buena ley, ni el inglés ni el alemán provienen del griego ni del latín, ¿no? Pero bueno, por ahí está. Y en oposición a esto, entonces ellos proponen lo siguiente: dice, debemos ir registrando epistemologías, es decir, la teoría del conocimiento, otras que han pervivido y hoy se rearticulan fronterizamente, subsumiendo el pensamiento de la modernidad a la ancestralidad irredenta de la subjetividad, las memorias, las inscripciones, las prácticas nunca completamente colonizadas del mandarín, el árabe, el bengalí, el bambara, el ruso y las lenguas de Asia Central, del quechua y el aymara, el yoruba y el maya. Entonces resulta que parecería ser que todo lo que está mal, ¿no? Tiene que ver con estas lenguas, seis lenguas imperiales, y que entonces hay que empezar a pensar en otras lenguas, ¿no? Y que eso va a cambiar las cosas. Eso, como decías tú antes, ¿no? Es el colmo del idealismo subjetivo, ¿no? Y de la idea de que cambiando, no ya cambiando el conocimiento, sino en este caso cambiando de lengua. Podemos cambiar la realidad de las cosas. Claro, esto, Grossfogel, que es originalmente de Puerto Rico, pero trabaja en una universidad de Estados Unidos. Todo esto, Grossfogel y Niñolo, lo escriben en inglés y en español, ¿no? No lo escriben en quechua ni en aymara. O sea que ellos mismos, digamos, como que son cómplices de esa, ¿cómo es? Globalización fundamentalista eurocentrada, ¿no? Entonces, bueno, todo esto llega al sumum del ridículo, ¿no? Y sería ridículo si no fuera que además tiene un contenido reaccionario, ¿no? Porque el intento de decir, bueno, todo esto es europeo y por lo tanto es malo y por lo tanto es capitalista y fundamentalista. Y en eso además se incluye el marxismo. Yo creo que eso no es por casualidad, ¿no? Estas son ideologías abiertamente reaccionarias. A mí
Claro.
me gusta mucho una cita de otro tipo que era latinoamericano, ¿no? Julio Antonio Mella, el fundador del Partido Comunista de Cuba, en 1924, él escribió un texto que se llama ¿Qué es el ARPA? En respuesta a Haya de la Torre, el teórico ideólogo del APRA, ¿no? La Alianza para la Revolución en las Américas, que era peruano. Y él justamente habla de esta cuestión del antiimperialismo. Es que ese debate no es nuevo, ¿no? Y ya este Haya de la Torre, peruano, decía que podía haber un antiimperialismo sin que fuera anticapitalismo, ¿no? Por lo menos Haya de la Torre se basaba en algunas cosas reales, ¿no? Estos Miñolo y Grossfogel y otros se basan en elucubraciones mentales, ¿no? Pero al final, esto es lo que decía Julio Antonio Mella en respuesta a esta idea de que el marxismo no es, el marxismo es europeo y no se aplica en América Latina, ¿no? Y dice Julio Antonio Mella, dice, para decir que el marxismo y por lo tanto el Partido Comunista, o sea, la organización que lucha para su realización, es exótico en América, hay que probar que aquí no existe el proletariado, que no hay imperialismo con las características enunciadas por todos los marxistas, que las fuerzas de producción en la América son distintas a las de Asia y Europa, etcétera. Pero América no es un continente de Júpiter, sino de la Tierra, ¿no? Es decir, él está diciendo, aquí hay las mismas condiciones que en el resto. O sea, el capitalismo domina todo el mundo, ¿no? La oposición entre proletarios y propietarios de los medios de producción existe en México, en Perú, en Bolivia, en España y en China, ¿no? Claro. Algunos de estos países juegan el papel de potencias imperialistas dominantes y otros países están dominados por esas potencias imperialistas, ¿no? Pero los intereses de los capitalistas y de los proletarios y de los campesinos pobres están opuestos en todas partes. Hablen el idioma que hablen, ¿no?
Claro.
Ya hablen en quechua, en aymara o en ruso o en mandarín, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Y yo lo que me pregunto es, por ejemplo, ahora mismo hay un movimiento enorme, ¿no? De las masas en Perú,
Perú.
¿no? Donde ha habido
Claro.
movilizaciones durante varias semanas. Esas movilizaciones son contra un régimen que se impuso sobre la base de quitar a Pedro Castillo e imponer a Dina Boluarte. Bueno, Dina Boluarte ya no está, ¿no? Pero yo me acuerdo muy bien de cuando Dina Boluarte, en medio de las movilizaciones en contra de su gobierno ilegítimo, movilizaciones que participaban principalmente los sectores más, digamos, más indígenas, ¿no? Del Perú, ¿no? En el sur, en Puno, en Arequipa, en Ayacucho.
Ayacucho.
Movilizaciones masivas, ¿no? De trabajadores, de campesinos pobres, de la juventud proletaria. Y ella salió en una retransmisión televisada diciendo, no, es que me adversan porque soy mujer e indígena, ¿no? Y salió hablando en quechua allí con una foto detrás de este Túpac Amaru, ¿no? Entonces, ella claramente estaba utilizando la política de identidad para justificar una política totalmente reaccionaria, proimperialista y de opresión de la mayoría de la población. Entonces ahí se demuestra, ¿no? Que en realidad no se trata, en este caso, de la lengua que uno habla, sino de la posición que uno ocupa en la sociedad de clases y que la sociedad de clases existe, ¿no? No es una invención.
Claro.
Lo que tenemos que luchar no es contra el conocimiento, sino contra una realidad de opresión que existe en la vida real, ¿no? Entonces, y para eso sirven las generalizaciones y las teorías revolucionarias que se aplican, que tienen una historia y que se aplican tanto aquí como allá, como más allá, ¿no?
Claro. A mí me gustaría rescatar un punto que acabas de tocar, porque ese unos aspectos central en los decoloniales, la cuestión de atacar al marxismo, ¿no? Hay un autor que se llama Miguel Ángel Urrego, que él en su libro plantea que este discurso antimarxista no es casualidad. En realidad, él lo que dice es que ellos estudiaron en las universidades de los Estados Unidos, en el momento justamente en donde algunas instituciones norteamericanas dedicaban mucho dinero al estudio, particularmente de todo este pensamiento chino, pensamiento de la Unión Soviética. Este dinero iba destinado a instituciones como, por ejemplo, carreras o departamentos de sociología, de antropología, de estudios culturales en los Estados Unidos, en las universidades de los Estados Unidos, y que estos departamentos emanaban un discurso antimarxista muy, muy, muy arraigado, ¿no? Y que luego este discurso era utilizado por la CIA y por los gobiernos norteamericanos como una herramienta con la cual querían presentar estos conocimientos como conocimientos científicos antimarxistas. Y Ángel Urrego plantea justamente eso, ¿no? Él decía, pues ellos están ahí en donde se estaba generando este conocimiento, y a mí me parece que estos argumentos antimarxistas, pues no son, se puede decir así como accidentales, sino más bien que ellos asumieron todo este discurso de la Guerra Fría, un posicionamiento fuerte en contra del marxismo, de manera muy, muy clara y retomando todos estos argumentos que al final de cuentas son argumentos que tenían un sentido, es decir, luchar contra el marxismo porque estaban en medio de la Guerra Fría, luchando contra la Unión Soviética, contra China, etcétera, etcétera, ¿no? Y estos argumentos los vienen a tratar de presentar como totalmente válidos, ¿no? Ellos dicen, el marxismo no sirve en América Latina por varias cuestiones. En primera instancia, porque el capitalismo aquí no es hegemónico, que es una tontería en realidad. ¿No? Ellos dicen que el capitalismo sí, bueno, hay algunos, por ejemplo, Quijano, que dice, bueno, el capitalismo sí es dominante, pero no es el único modo de producción que funciona. Es más, él dice, el aspecto central en América Latina no es el aspecto de clase, sino el aspecto de raza. Entonces, como el marxismo no analizó este aspecto de la raza, pues entonces no puede aplicar. Dice también él que es más importante los aspectos de la lucha antirracial que los aspectos de la lucha de clase, deformando todo, ¿no? Porque lógicamente, si tú pones en el centro el aspecto de la raza, tú tienes que poner las medidas afirmativas que plantea la política de identidad para luchar en contra de la explotación, no basarte en un movimiento de lucha revolucionaria como se basa el marxismo. Hay otros, como por ejemplo René Zabaleta, que plantean que el comunismo, el perdón, el capitalismo sí existe en América Latina, pero existen otras formas de producción y que el capitalismo ni siquiera es el hegemónico. En ese sentido, los aspectos de la lucha de clases no tienen una cabida aquí. Ese es uno de los planteamientos que utilizan para desdeñar la cuestión del marxismo, que es una cuestión totalmente incorrecta, porque Marx ya decía, bueno, una cosa es que en los países capitalistas desarrollados el marxismo se haya desarrollado, perdón, el capitalismo se haya desarrollado, se puede decir así, de manera más plena, pero eso no quiere decir que cuando el capitalismo se desarrolló en todos los demás países colonizados, asumiera o subsumiera todas las demás formas de producción al ritmo y a la explotación capitalista. Pero el otro argumento es de que dicen que el marxismo no contempla o más bien la visión estalinista del marxismo contempla una visión lineal del desarrollo de las sociedades, es decir, una sociedad primero esclavista, luego feudalista, luego capitalista y por lo tanto socialista, y dicen que esa visión lineal no aplica a América Latina. Y es primero decir que esta visión lineal lo aplicaba el estalinismo, ¿no? Es decir, una visión mecánica de utilizar al marxismo para tratar de justificar además su política de las etapas etapas de la revolución y su alianza con la llamada burguesía nacional progresista, pero al mismo tiempo lo que hacen ellos es decir, el estalinismo es lo mismo que el marxismo y entonces nosotros no compartimos la cuestión del marxismo. Es más, van un poquito más allá y también dicen que el marxismo lo que hacía era tratar de justificar la cuestión de la política colonial, ¿no? Y utilizan discursos de la Segunda Internacional que sí tenían unos discursos bastante reaccionarios con respecto a esto, el llamado socialismo civilizatorio, es decir, que al final de cuenta la política de los socialistas debería de sí apoyar el colonialismo porque iba a traer civilización a los países colonizados, y utilizan estos argumentos para decir que, bueno, ahí está el marxismo que está justificando el grado de explotación y la brutalidad porque apoyaban la cuestión del colonialismo. Eso lo meten en un solo costal y entonces dicen, el marxismo no sirve, es reaccionario, el marxismo no entiende el desarrollo de América Latina y entonces, por lo tanto, tiene que ser rechazado. Pero todas estas son mentiras. En realidad, porque la política de la Segunda Internacional no es la política marxista. En realidad, esta corriente dentro de la Segunda Internacional era minoritaria. Y la verdadera idea y lucha que llevó adelante el marxismo, en primera instancia, no solamente lo podemos encontrar de manera más acabada en la Tercera Internacional, particularmente en los discursos y resoluciones que hay en el segundo, tercer, cuarto Congreso de la Internacional Comunista, que eran las bases fundamentales, sino que el mismo Marx tiene análisis y Engels tienen análisis sobre la cuestión de la situación colonial muy clara, ¿no? En donde describen cómo hay una brutalidad. Ellos hablan, por ejemplo, en sus escritos sobre la cuestión de Irlanda, de cómo necesariamente la clase obrera inglesa tenía que apoyar la liberación de Irlanda para poder lograr su misma liberación, ¿no? Ponen todo patas arriba para tratar de justificar su política. Y decir que su política en términos generales para la liberación de América Latina caen en la cuestión de acciones individuales o de concepciones abstractas de comunalidad, ¿no? Ellos dicen, bueno, si hay sectores que han sido o que no han sido colonizados, que no están presas del pensamiento europeo, y eso es, esos pensamientos nuevos se desarrollan en la cuestión de la comunalidad, es decir, en el pensamiento común de las comunidades que no han sido atrapadas por el capitalismo. Pero ahí cometen errores también muy, muy interesantes, muy, muy aparatosos, más que interesantes, aparatosos, ¿no? Ellos en primera instancia asumen la comunalidad como un aspecto abstracto, como un concepto, como si siempre ha sido de una forma idílica, y siguen siendo así de esa forma idílica, en donde no desarrollan, o que quedaron al margen del capitalismo, y esta situación no es cierto, ¿no? En realidad, esas comunidades que sí existen, que se manejan de manera como de manera autónoma, en donde existen derechos particulares de los pueblos indígenas que aún se manejan por los llamados usos y costumbres, sí existen estas comunidades, pero estas comunidades no quedan al margen del capitalismo. Ellas están inmersas en el capitalismo y se refleja de muchas formas, ¿no? Si bien, por ejemplo, en comunidades en las sierras de Oaxaca, por ejemplo, aquí en México, no hay partidos políticos, esto no quiere decir que el capitalismo no esté presente ahí. Está presente de muchas formas. Por ejemplo, las grandes empresas destinan mucho dinero para que estas comunidades mantengan sus territorios o los territorios que le pertenecen a la comunidad no sembrados. Y las grandes empresas como Coca-Cola, como Nestlé, presentan estas políticas de que esas dan dinero a estas comunidades para que no las siembren. Y esto lo presentan las grandes empresas como acciones afirmativas por el medio ambiente. ¿Y qué es lo que trae como consecuencia esa llamada acción afirmativa? Es que ese dinero que destinan o que les pagan a los indígenas para que no siembren, estas comunidades indígenas, al no ser productivas, al no sembrar su tierra, lo que hacen, y recibir dinero por ello, lo que hacen es emborracharse, ¿no? Hay una situación de alcoholismo tremendo, de brutalidad, de pérdida de posibilidad de transformar, ¿no?
Y yo
Entonces,
tengo, perdón, yo tengo otro ejemplo, ¿no? Una vez aquí estábamos en creo que era aquí en Londres, ¿no? En una charla de solidaridad con el levantamiento zapatista, ¿no? Y bueno, pues obviamente hay que organizar, ¿no? La solidaridad contra la represión del Estado ante el levantamiento zapatista y todo esto. Pero luego estábamos conversando con el compañero zapatista, ¿no? Que había venido a dar la charla. Y yo le estaba preguntando, y al final él me dijo, mira, en realidad en las comunidades zapatistas lo que sucede es que hay una presión muy fuerte para que la juventud se vaya, ¿no? Que emigre, ¿no? Es decir, ahí no hay nada que hacer, no hay un futuro, no hay empleo, no hay ninguna forma de subsistencia. Y al final lo que sucede es que la juventud de estas zonas se van a trabajar, ¿no? A los pozos mineros en Tabasco, al turismo en la costa. Y entonces están, o sea, no hay forma de salirse del capitalismo, ¿no? Y quedarse ahí metidos. En realidad, si tú lo piensas, una parte de este debate, y así Marx sí lo tuvo, ¿no? En los escritos de Marx, la correspondencia que tuvo con Vera Sasulich, por ejemplo, él plantea la idea de la comunidad campesina rusa, ¿no? El MIR. ¿Y qué papel puede eso jugar en la lucha por el socialismo? Y Marx dice, bueno, pues hay dos opciones en realidad, ¿no? Una, o el MIR es destruido por el avance del capitalismo, o una revolución socialista en las ciudades permite la utilización de la antigua comuna campesina como base para introducir el socialismo en el campo. Pero en realidad la cosa se dirime no en el campo ni en estas comunidades, se dirime en el centro de la economía capitalista, que es la oposición entre proletarios y capitalistas que se da en el proceso de producción capitalista, que ahora mismo domina todo el mundo, nos guste o no nos guste. Lo que nosotros queremos es superarlo, no volver hacia atrás,
Atrás.
a un pasado idílico que tampoco era tan. En el que también existía la opresión, la discriminación y demás, ¿no?
Claro. Sí, es que eso es lo que hay aquí. Es un entendimiento fantasioso y una representación fantasiosa de lo que hay en las comunidades, ¿no? O sea, tú puedes pasearte por las comunidades indígenas de Guatemala, de México, y lo que hay es una situación de pobreza, de falta de empleo, de trabajo, de oportunidad, de educación. Es decir, son problemas, los problemas que vive la comunidad indígena son problemas que se desarrollan dentro del capitalismo. Para terminar con esos problemas, no solamente hay que tener políticas de afirmación, como ellos le dicen, o de discriminación positiva, para acabar con la explotación y la violencia hacia la mujer, no solamente hay que nombrarles, no solamente hay que darles cargos de representación en los parlamentos y de decir que los gobiernos son feministas y que ahora la mitad de las mujeres la mitad de los gobernantes son mujeres y la otra mitad son hombres. Lo que tenemos que hacer es cambiar las bases materiales sobre las que se desarrolla esa explotación, porque de nada le sirve a las millones de chicas que son acosadas, que son violentadas de manera cotidiana en el transporte público, en su trabajo, o de las 10 chicas que son desaparecidas todos los días en nuestro país o son asesinadas en nuestro país, las políticas de afirmación de identidad, o sea, en nada resuelve esta situación. Y como tú bien lo dices, o sea, la política no de la política de identidad es de básicamente no transformar la sociedad, sino salirse de ella en pequeños núcleos, en pequeñas comunidades y que sean idílicas, ¿no? Rinden un homenaje muy fuerte a esta política que han impulsado los zapatistas de los llamados caracoles, ¿no? De estas comunidades al margen de la sociedad, en donde se gobiernan ellos mismos. Sin embargo, por ejemplo, en este año, los zapatistas han dicho que esas comunidades, o más bien la administración social de esas comunidades se retiran por los ataques del narcotráfico, ¿no? Es decir, aunque ellos se quieran salir del capitalismo, aunque la política de la decolonialidad es salirse del capitalismo o inventar nuevos conceptos para transformar esta sociedad o medidas individuales como la situación de pensar diferente, de utilizar un lenguaje diferente, de imaginarse un mundo diferente y más colectivo, aunque su planteamiento es ese, la realidad está consumiéndoles por todos lados, ¿no? Está ahí la realidad, no se puede obviar, y la realidad te pide a gritos un cambio radical de la sociedad. No, no solamente pequeñas reformas que puedan, ya lo dije, ¿no? Que puedan mencionarte, que puedan nombrarte, que puedan darte identidad, que puedan, reafirmar tu esencia, sino lo que pide esta sociedad es ser derruida y transformar la sociedad en una sociedad socialista. No solamente en México, sino en todos los países excoloniales, ¿no? La situación es brutal. Es interesante lo que vemos, por ejemplo, en Asia, ¿no? En los diferentes países de Asia, de África, ahora de América Latina, cómo la generación está saliendo a las calles a luchar. Eso es el verdadero motor del cambio, no un nuevo conocimiento, no nuevos conceptos, no imaginarse un pensamiento no embargado por los pensamientos europeos, sino más bien la lucha de clases en las calles. Y lo que le hace falta a esa lucha de clases no es otro conocimiento, sino son cuadros experimentados que puedan estar al frente dirigiendo esa lucha y guiándolos para la cuestión de la construcción de una nueva sociedad, que para nosotros la nueva sociedad tiene que ser una sociedad socialista, ¿no? Es decir, en vez de estar pensando en inventar un nuevo lenguaje o inventar un nuevo conocimiento o rescatar los conocimientos indígenas que sí son importantes, que nosotros deberíamos de fomentar, pero la única forma de fomentar esos nuevos o viejos conocimientos de los pueblos indígenas es dándoles materialidad, es decir, destinando recursos para que haya estudios, para que haya escuelas, para que haya hospitales, para que se pueda desarrollar esas comunidades que están ahora al margen de toda la dinámica de la sociedad, ¿no? Entonces, nosotros sí pensamos que los decoloniales, a pesar de sus discursos radicales, a pesar de sus discursos anticapitalistas, lo único que reproducen es la misma basura, pues, de colonial, la misma basura del llamado posmodernismo, que lo que te plantea es una salida individual al capitalismo, ¿no?
Lo cual, entre paréntesis, es muy cómodo para ellos, ¿no? Porque la mayoría de estos son académicos, lo único que tienen que hacer es escribir artículos y libros y participar en conferencias, en conferencias que normalmente son en español o en inglés, ¿no? No son en aymara ni en quechua. Y bueno, pues allí, o sea, la idea de que para cambiar la situación y liberarse es necesario cambiar el conocimiento, es una idea que conecta muy bien con la situación material de los académicos, ¿no? Que realmente ellos pues se basan su sustento en elucubrar sobre cosas que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Y cuanto menos su teoría tenga que ver con la lucha real, mejor para ellos, ¿no? Porque si una teoría se vuelve revolucionaria de verdad, esos tipos serían expulsados de la academia, ¿no? Entonces ese es el problema, ¿no? También hay un interés material en mantenerse dentro de esa burbuja, cocerse en su propia salsa y, como tú dices, pues de tener divisiones entre ellos sobre cuestiones totalmente secundarias, ¿no? Y al final estas ideas juegan un papel totalmente reaccionario, ¿no? Mira, yo digo, una de las aplicaciones más prácticas de todo esto, pues el gobierno de Evo Morales, ¿no? Ahí este García Linera, uno de los teóricos de ese gobierno, que fue vicepresidente, ¿no? Durante un tiempo, él planteaba esta idea del capitalismo andino amazónico, que viene a vincularse con algunas cosas que tú mencionaste antes, ¿no? De que en América Latina no existe el capitalismo como tal bien desarrollado y por lo tanto eso no tiene nada, el marxismo no se aplica, ¿no? Él llevaba esa idea a otra conclusión, ¿no? La idea de que, bueno, entonces hay que desarrollar el capitalismo. Y la tarea de un gobierno progresista es de desarrollar un capitalismo andino-amazónico, que yo no sé si eso es un apelativo, digamos, regional o es que el capitalismo andino-amazónico es como mejor o diferente o algo. Bueno, en fin, al final de ese proceso del MAS en el gobierno, que dura más o menos desde 2000, ¿qué? 2003, 2005 hasta hace bien poco. ¿Qué es lo que tenemos? El capitalismo sigue existiendo, el capitalismo boliviano sigue siendo un capitalismo atrasado, dominado por el imperialismo, donde diferentes potencias están luchando por sus recursos naturales, el litio y otros recursos minerales. Y La oligarquía capitalista de Santa Cruz, que es propietaria de la tierra en sus grandes agroextensiones de agronegocio, donde cultivan soja para la exportación y puercos, sigue controlando el país, ¿no? En la práctica, ¿no? De una forma económica, en vinculación con estas potencias imperialistas. Y allí no se ha construido nada, ni se ha construido un conocimiento diferente que cambie la realidad, que no es ni siquiera subjetivo, ni se ha liberado a nadie. Ah, pero sí, tienen una constitución muy bonita, ¿no? Que habla del Estado plurinacional de Bolivia y todo esto. Pero al final, si tú lo miras en la práctica, la mayoría de los oprimidos provienen de los sectores indígenas. La mayoría de la clase trabajadora proviene de esos sectores, la mayoría de los campesinos más pobres provienen de esos sectores, ¿no? Es decir, la opresión nacional y la opresión de clases son bien, totalmente vinculadas. Yo quería traer también aquí a colación a Mariátegui, ¿no? Mariátegui escribió una tesis justamente que se llama El problema de las razas en América Latina en 1929, en el que plantea justamente esta cuestión, ¿no? Es un poco larga, pero yo creo que vale la pena leerlo. Dice, se plantea con toda claridad el carácter fundamentalmente económico y social del problema de las razas en América Latina. Se refiere a la cuestión del problema indígena, ¿no? Y el deber de que todos los partidos comunistas tienen de impedir las desviaciones interesadas que las burguesías pretenden imprimir a la solución de este problema, orientándolo en un sentido exclusivamente racial. Asimismo, como tienen el deber de acentuar el carácter económico-social de las luchas de las masas indígenas o negras explotadas, destruyendo los prejuicios raciales, dando a estas mismas masas una clara conciencia de clase, orientándolas a sus reivindicaciones concretas y revolucionarias, es decir, la cuestión de la tierra, sobre todo, en el caso de que estamos hablando de Mariátegui en los años 20. La cuestión es reivindicaciones concretas y revolucionarias, alejándolas de soluciones utópicas y evidenciando su identidad con los proletarios mestizos y blancos como elementos de una misma clase productora y explotada, ¿no? Y luego observa una cosa que me parece muy, muy interesante, ¿no? Dice, la constitución de la raza india en un estado autónomo no conduciría en el momento actual a la dictadura del proletariado indio, ni mucho menos a la formación de un estado indio sin clases, como alguien ha pretendido afirmar, sino a la constitución de un Estado indio con todas las contradicciones internas y externas de los estados burgueses. Solo el movimiento revolucionario clasista de las masas indígenas explotadas podrá permitirles dar un sentido real a la liberación de su raza de la explotación, favoreciendo las posibilidades de su autodeterminación política. Es decir, Mariátegui, como el marxismo en general aquí, ¿no? Bueno, Mariátegui fue el fundador del Partido Comunista del Perú, ¿no? Partido Socialista del Perú en los años 20, uno de los más grandes marxistas de estas tierras. Y él no es que negaba la opresión nacional de los indígenas, ¿no? Que en algunos países como Ecuador, Bolivia, Perú, en algunos estados de la República de México, ¿no? Representan la mayoría de la población, ¿no? Él no negaba la opresión nacional de los indígenas, sino que decía que esa opresión nacional no se puede resolver dentro del capitalismo, ni
Exactamente.
creando un estado indígena capitalista, ¿no? Que es un poco más o menos lo que hizo Evo Morales en Bolivia, sino que hay que resolver esa opresión de una forma clasista, es decir, poniendo por delante las reivindicaciones concretas, es decir, de pan, tierra, trabajo, y la forma en cómo esas reivindicaciones concretas vinculan al proletariado indígena con el resto de sectores oprimidos de la sociedad, ¿no? Proletariado mestizo, proletariado blanco, en unos intereses de clase comunes, ¿no? Y cómo la discriminación racial hace el juego a la clase dominante porque mantiene al proletariado dividido, ¿no? Ese es la aproximación, ¿no? La forma de aproximarse de manera concreta a la lucha por la liberación, ¿no? No una lucha por el cambio de la forma de pensar, sino más bien la lucha por el cambio de las condiciones materiales, que son las que determinan la forma de pensar, ¿no? Decía Marx también que las ideas dominantes en una sociedad son las ideas de la clase dominante y la clase dominante impone el racismo, la discriminación. En ese sentido, sí se puede decir, ¿no? Que la ideología dominante es una ideología capitalista, ¿no? Pero no porque sea europea particularmente, es decir, no es una cuestión geográfica, ni porque se exprese en las seis lenguas imperiales, ni en griego ni en latín, sino porque la ideología dominante refleja los intereses materiales de la clase dominante, ¿no?
Exactamente.
Entonces.
Exactamente. Sí, nosotros creemos que este debate es da para mucho, pues, porque de lo que estamos hablando no solamente es de defender la ideología, la teoría, la filosofía marxista, sino también de luchar por entender cómo se desarrolla el mundo y al mismo tiempo luchar y dotarnos de ideas para derrocarlo, ¿no? Para cambiarlo. Esa es lo que está ahí de por medio. Y yo creo que la frase que has leído de Mariátegui es muy clara, ¿no? En ese sentido. Y es básicamente lo que nosotros defendemos, ¿no? No se puede obviar las contradicciones de clase que hay en todas las sociedades, en todos los países de América Latina. No se puede obviar tampoco la explotación que hay en, no solamente una explotación capitalista, una doble o triple explotación que hay en sectores de las sociedades en estos países. Pero la única forma de poder sentar las bases para que esas explotaciones vayan terminando, para que esas condiciones de brutalidad vayan terminando, es terminar con las bases del capitalismo.
Muy bien. A mí me gustaría, yo creo que ya lo dejamos aquí, ¿no? Hemos dado bastante vueltas a esta cuestión de la decolonialidad y de la teoría decolonial. Yo me gustaría terminar con otra cita de Mariátegui, ¿no? Realmente Mariátegui y Mella, Julio César, Julio Antonio Mella y Mariátegui fueron Mariátegui se llamaba José Carlos, ¿no? José Carlos Mariátegui. Dos de los pensadores marxistas más grandes que han producido estas tierras de América Latina, ¿no? Y vale pena estudiarlos, ¿no? Con algunas limitaciones que también tenían, pero con algunas, digamos, piedras preciosas de conocimiento que desarrollaron, ¿no? Sobre la base de la aplicación del marxismo a las condiciones concretas, ¿no? Y Mariátegui decía, porque Mariátegui también ha sido muy maltratado, ¿no? Algunos latinoamericanistas quieren utilizar a Mariátegui, ¿no? Diciendo que la revolución aquí no puede ser ni calco ni copia. Pero Mariátegui también dijo algo más interesante, ¿no? Dijo, la revolución latinoamericana será nada más y nada menos que una etapa, una fase de la revolución mundial. Será simple y puramente la revolución socialista. Y además dijo, ¿no? Le puedes poner a la revolución todos los adjetivos que tú quieras, antiimperialista, agraria. Pero si no es una revolución socialista, no va a ser una revolución de verdad, ¿no? Y esa es que creo que la idea central, ¿no? La cuestión primaria son las condiciones materiales. Las condiciones materiales es lo que hay que analizar. ¿Existen en América o en África o en Asia las clases sociales? ¿Qué clases sociales son esas? ¿Cuáles clases sociales son las opresoras? ¿Cuáles son los oprimidos? Y cómo esto está vinculado con la existencia del capitalismo como un sistema mundial, ¿no? En la época
Exactamente.
imperialista, y cómo vamos a luchar con esto, qué clases pueden llevar adelante una lucha revolucionaria y cómo las organizamos, con qué teoría las organizamos, ¿no? Todo lo demás, el rechazo general a las ideologías, el rechazo a todo lo que sea europeo, a todo lo que sea venga de a todo lo que venga de la tradición grecolatina, por ejemplo, ¿no? Que es parte del acervo cultural de la humanidad, ¿no? La idealización de. Mira, yo estuve ahora en el último viaje a México, estuve en Yucatán, ¿no? Como sabes, y ahí fuimos a visitar unas ruinas mayas, ¿no? De Xibilchaltún. Y tú ves allí esos enormes palacios que construyeron, ¿no? Ese conocimiento astronómico que tenían, cómo orientaron ese edificio con el equinoccio de prima, de, con la salida del sol en el equinoccio, etcétera. O sea, un conocimiento muy desarrollado, ¿no? Y todo eso hay que rescatarlo como parte del acervo cultural de la humanidad, ¿no? El hecho es que el surgimiento de la escritura, por ejemplo, fue independiente en seis o siete sitios en todo el mundo. El surgimiento de la agricultura también, ¿no? La humanidad se desarrolló y alcanzó cotas más altas de productividad de forma independiente, ¿no? Todos los seres humanos, todas las sociedades humanas eran capaces de este desarrollo. Sin embargo, también paseando por esas ruinas, uno también se da cuenta, ¿no? De hecho, uno de los que estaban ahí trabajando nos lo comentó. Dice, sí, aquí vivían la élite. ¿no? Dice, los que realmente producían, los campesinos mayas, vivían en una zona mucho más amplia, en unas casas mucho más modestas, ¿no? Es decir, que incluso en esa sociedad existía la división de clases, bueno, o por lo menos de castas, ¿no? Entre sectores privilegiados, que justamente sobre la base del trabajo de los otros podían dedicarse a pensar y a desarrollar la cultura y la civilización, ¿no? Tampoco hay que idealizar a esas
Idealizar.
sociedades en las que también existía la opresión, la división y también la opresión de género, ¿no? Entonces, bien, nosotros nos basamos firmemente en la teoría marxista y además de lo que se trata no es, como decía Marx, ¿no? No se trata solamente de interpretar el mundo, sino de conocerlo para poder transformarlo, ¿no? La ideología marxista es una herramienta revolucionaria, no solamente de una elucubración mental de unos cuantos académicos que se cuecen en su propia salsa. No sé si quieres decir algo
Bueno,
para concluir.
no, pues que estoy de acuerdo contigo y al final vale la pena debatirles a los decoloniales porque por eso justamente, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es dotarnos de una herramienta para la lucha revolucionaria. No solamente queremos entender el capitalismo, sino también lo queremos acabar, pero sin una cosa no se puede conseguir la otra, ¿no? Si pensamos que la opresión viene porque pensamos de una manera diferente, pues entonces bastaría solamente ponernos a pensar de otra manera y listo, ¿no? De lo que se trata es de romper las bases materiales que sustentan toda esta barbarie. Y en eso es en donde tenemos que empeñarnos.
Muy bien, yo creo que aquí terminamos el programa de hoy, que lo hemos desarrollado en español, aunque sea una lengua del imperio, ¿no? Una lengua como es, capitalista, fundamentalista, neoliberal. Lo importante es lo que hemos dicho, ¿no? Las ideas que hemos tratado de explicar y pensamos que este programa haya podido ser útil para rebatir, ¿no? Estas ideas de la teoría decolonial que pensamos que son totalmente reaccionarias, que no solamente no ayudan, sino que son perniciosas para el movimiento revolucionario de la liberación real de todos los oprimidos, ¿no? Y con esto terminamos este capítulo del Fantasma del Comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Si quieren saber más de nosotros, nos pueden encontrar a través de nuestra página web, americasocialista.org. Ubaldo Oropesa, que nos ha acompañado, es dirigente del Partido Comunista Revolucionario de México. También nos pueden encontrar en las redes sociales, marxismo.mx en su página web y Partido Comunista Revolucionario en las redes sociales. Y les invitamos no solamente esperamos que les haya interesado el tema de esta discusión, sino también a participar activamente en la construcción de una herramienta revolucionaria que pueda llevar a nuestra clase a la victoria. Muchas gracias.
El Fantasma del Comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo. El fantasma del comunismo.